Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Bueno, y ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Entre Chile, España y el Mundo. Soy Carolina Zúñiga, periodista y artista visual, y les voy a entregar una hora de programa aquí de conversación. Estamos en Madrid. Buenas tardes, ¿no? Por la hora que es, tenemos 6 horas de diferencia. Y buenas noches en España, porque por la diferencia horaria, pero no importa. Igual estamos conectados, somos un puente y queremos nutrirnos, queremos aprender con este programa, con nuestros invitados que nos van a dar su opinión, nos van a dar sus recomendaciones, vamos a conversar. Y en el día de hoy tengo dos invitadas que yo admiro muchísimo, porque no puede ser mejor cuando te recomiendan cosas para tu salud, para tu bienestar, para tu bien, buen vivir, ¿no? Eso es fundamental. Y por un lado tengo a mi amiga Elisa Blázquez, que ella es española, es nutricionista. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida.
Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Y por otro lado tenemos a nuestra profesora de gimnasia integral. Ella es experta fitness, que nos tiene a todas así a rajatabla, para nos motivas mucho. Ruth Galán, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
qué ilusión, porque hablar de todo el funcionamiento de nuestro organismo de forma eficaz, cómo hacer deporte, cómo tener una vida sana, cómo alimentarnos de buena forma. Has sacado tu libro, Elisa. Enhorabuena.
Uh-huh. Muchas gracias. Sí, hace poquito, en septiembre del 2024 lo saqué.
Toma las riendas de tu salud. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues es una visión integral de lo que es la salud y lo que es empezar a cuidarse de una manera consciente. Yo soy nutricionista, pero bueno, al final el empezar a cuidarnos es un todo, ¿no? Es entender en qué mundo vivimos, qué condicionantes tenemos, qué es lo que está haciendo que nuestra salud esté mejor o peor, ¿no? Hay que poner siempre un contexto. Luego intento en el libro, de una manera sencilla, pues que tomemos conciencia con las conexiones que hay en nuestro cuerpo, cómo todo está conectado, cómo nuestra mente está conectada con nuestro intestino, cómo nuestras hormonas son directores de orquesta que lo van dirigiendo todo, ¿no? Cómo esos inputs que vienen del exterior, el estrés, los contaminantes, lo que como, todo nos afecta, ¿no? Y luego, pues, dar herramientas sencillas de alimentación, de estilo de vida en general, para que nos cuidemos, ¿no? Pues esa era un poco mi intención, hacer ese recorrido para que la gente, pues, como digo en el libro, tomara las riendas de su salud, ¿no? Empezara a caminar en pro de cuidarse de una manera consciente.
Aprende a alimentarte, fortalece tu microbiota y elimina la inflamación. O sea, eso de la inflamación está ocurriendo en este tiempo, pero brutalmente, ¿eh? La gente se hincha un poquito, como se dice, ¿no? Las piernas.
Bueno, vivimos en entornos muy disruptores para la salud. Mm. Al final vivimos con ritmos frenéticos,
estresantes.
Los contaminantes de las ciudades, las alimentaciones que llevamos, que no comemos de manera consciente, y muchas veces alimentos pues no adecuados, no saludables, y todo eso hace pues que nuestro cuerpo pues no esté en equilibrio. La inflamación, que antes hablamos Ruth y yo de ello, ¿no? Es que, bueno, pues tenemos de alguna manera nuestro sistema inmunológico, es el sistema que nos defiende en estado de alerta constante con este entorno en el que vive, y por eso a veces estamos inflamados, y es la antesala de todas estas enfermedades de nuestros días, las enfermedades que llamamos de la opulencia, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día ya no nos morimos tanto de una infección, ¿no?, aunque acabamos de pasar una pandemia, sino de este tipo de patologías que son prevenibles y que están totalmente condicionadas por nuestra manera de vivir.
¿Y cómo podemos cambiar esto? O sea, ya es hábito de vida, hábito...
Son hábitos, sí, pero como digo, hay que empezar entendiendo desde dónde partimos, eso es. Porque hoy en día, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales damos muchos consejos gratuitos y a veces generamos más estrés que otra cosa, ¿no? Todos tenemos que salir a caminar al césped todos los días, el grande infamoso. Tenemos que exponernos 20 minutos al sol.
Estar al aire libre,
comer,
¿no?,
ecológico. Claro, entonces... Por supuesto, eso sería lo mejor para nuestra salud. Pero yo prefiero ver qué persona tengo delante y decir, oye, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuáles son tus condicionantes? ¿Vives en una ciudad? ¿Tienes un trabajo de 8 horas? ¿Tienes hijos? ¿Vives estresado? Vale, pues vamos a empezar a caminar y cada pequeño cambio que hagas va a sumar por tu salud, ¿no? Creo que es mejor hacerlo así y luego a lo mejor acabas haciendo todo lo demás. Acabas haciendo el grounding, acabas
no importa, pero vamos
comiendo
por parte,
ecológico,
¿no?
Pero vamos a entender y tener un poquito más de conciencia y cada paso que des va a sumar.
O sea, tú en tu consulta recibes a todo tipo de pacientes, me imagino, y ahí ya les haces como un análisis y dices, ya, esto por aquí, por acá, por allá.
Primero hacemos un buen historial para ver pues cuáles son tus patologías, tus condicionantes. Hoy en día veo a gente con muchos problemas digestivos, por ejemplo, es de lo que más nos vienen, porque al final, lógicamente, está totalmente relacionado con nuestra manera de comer, con el estrés que tenemos.
Total.
Que si el SIBO,
total.
Que si la disbiosis intestinal, el estómago hinchado, todo.
Colon irritable.
Irritable, eso es, lo vemos mucho en consulta, porque al final, bueno, pues no es algo que se pueda trabajar con un fármaco. El ecosistema digestivo es un ecosistema vivo de billones de microorganismos. Gran parte de nuestro sistema inmunitario está aquí y entonces claro. Empezamos a cambiar nuestros hábitos o no va a mejorar, ¿no? Veo a gente que simplemente quiere hacer prevención de salud, quiere encontrarme mejor. Cada vez hay más personas que no esperan a estar mal, sino que ya desde el bienestar pues dicen, oye, por este mundo en el que vivo, ¿qué puedo hacer para evitar que me venga una patología en el futuro, ¿no? ¿Cómo tengo que aprender a cuidarme? A leer etiquetas, a comer, a diseñar un buen plan semanal en casa, a aprender a cuidar a mis hijos, que es otra cosa muy importante, al final son el futuro.
Sí.
Y eso es un poco lo que vemos en consulta, ¿no? Y luego gente que pues que quiere perder peso, que quiere mejorar problemas hormonales también. Al final los problemas hormonales muchas veces no se tratan tampoco de manera adecuada.
No parece es cosa de hacer una dieta, no es fácil, no es llegar a hacer una dieta, no se puede. Con problemas hormonales,
claro,
digo.
Con problemas hormonales tú tienes un síndrome de ovario poliquístico o una dismenorrea, una menorrea y tenemos que ver, pues esa inflamación de base está muy conectado muchas veces los desequilibrios hormonales con tu microbiota y no todo se trata con una píldora anticonceptiva ni con un fármaco, ¿no? Entonces, todos estos problemas que hoy en día vemos muy habitualmente, ya desde la gente muy joven, pues se pueden trabajar desde los hábitos de vida. Es un camino que hay que empezar a recorrer poco a poco, con conciencia, tener paciencia, porque siempre buscamos la solución rápida, la pastillita que me cure para allá.
Paciencia, no. Exacto.
Paciencia, confiar en el proceso, en que si me cuido mi cuerpo va a responder bien y poco a poco es verdad que uno va encontrando bienestar.
Estamos conversando con Elisa Blázquez, nutricionista española aquí desde Madrid, con este libro que ha sacado ya hace unos años, Toma las riendas de tu salud. Maravilloso, yo creo que ya los tienes todos vendidos, ¿no?
ya me voy a sacar la segunda edición, o sea que estoy contenta. Sí,
qué maravilla, es que los consejos, mira aquí, aprende a cuidarte de manera consciente y eficaz, ¿no? Con este libro mejorarás tu microbiota, tus digestiones, tu nivel de energía y calidad de vida. Encontrarás una guía práctica para elaborar menús diarios, hacer la lista de la compra del supermercado y cocinar de manera saludable. Qué bueno tu enfoque.
La parte práctica es muy importante, porque hablamos mucho de la inflamación, de la microbiota, todas estas cosas que suenan muy bien, pero al final es qué desayuno, qué como, qué ceno, cómo voy a hacer una buena compra. Eso es la práctica y es lo más importante.
¿Cómo es tu día a día, por ejemplo, Elisa? ¿Cómo lo haces tú? Cuéntanos un poco para poder copiarte, para poder, ¿no? Porque es lo mejor, copiar y así aprendemos sí. Más. ¿Qué desayunas?
Bueno,
¿qué comes? ¿Qué
cenas? Yo me encanta el desayuno. Soy una gran amante del desayuno y desayuno fuerte. Hay personas que prefieren desayunar más tarde o ayunar por la mañana. Yo desayuno bien. Solemos hacer huevos en casa. Solemos hacer tomate rallado, aguacate.
¡Qué rico!
Y tomamos unas tostadas de pan bueno de masa madre. y vamos variando, pero eso es un poco la base. A veces pongo jamón ibérico. Otras veces pues hago granola con
completo.
Mi hijo. Sí, un buen desayuno. Intento hacer deporte por las mañanas.
Perdón, ¿pero metes lácteos también? ¿Yogur, cereal? Bueno.
No meto mucho lácteo. Tomamos más lácteos de cabra en casa, yogures de cabra, por ejemplo, suelo comprar.
¿Es sano eso, el yogur de cabra?
Es muy sano, es más, ¿sí? Suele sentar mucho mejor la cabra y la oveja que la vaca.
Ah, mira,
sí.
No lo sabía.
Las proteínas de la vaca son mucho más, se parecen mucho más a la proteína de la leche materna y nuestro sistema inmunológico está más preparado para esta proteína que para la vaca.
Mira.
Entonces, bueno, son menos inflamatorias y sientan mejor. Y siempre sienta mejor un lácteo que sea fermentado, es decir, un kéfir, un yogur o incluso un queso. kéfir que la leche natural, ¿vale? Entonces, bueno, pues mejor tomar este tipo de lácteos.
¿Desnatada, descremada semi?
No, entero. Los lácteos siempre mejor enteros.
No,
una grasa buenísima. Los alimentos hay que tomarlos como vienen de la naturaleza. La grasa tiene muchas vitaminas. La leche tiene grasa, lógicamente, y las vitaminas liposolubles que tenemos en los lácteos son fundamentales. La vitamina D, la vitamina A, la vitamina K. Entonces, es mejor que el alimento lo tomemos siempre natural. Hay que huir de todo el mundo light, cero, dietético. Al final nos han quitado nutrientes para que nos alimenten menos y luego te va a dar más hambre. O sea, sobre todo, esto está muy enfocado normalmente en alimentos para perder peso y es un gran error. Si tú quieres perder peso, tienes que comer alimentos muy nutritivos para no tener hambre constante. Entonces, por favor, en los niños, sobre todo, y los adultos
leche
también,
entera,
los lácteos
normal.
Enteros. Eso es. Y no hay que tener tanto miedo a la grasa. La grasa es verdad que bueno, pues la tiene miedo porque es calórica,
importante.
Está claro, pero las calorías no son malas. O sea, si vienen de alimentos de buena calidad...
La necesitamos,
eso es, la grasa, tanto la grasa poliinsaturada, que es la que tenemos en unas nueces, en un aguacate, un aceite de oliva, que aquí en España pues es lo que llamamos nuestro oro líquido, una grasa buenísima, o incluso la grasa de una carne. No es malo tomar grasa de una carne, lo importante es el contexto en el que tomes esa grasa. Si tú tomas una carne que tiene grasa en un contexto de una dieta natural, rica en vegetales, no pasa nada. Lo que hay que huir es de las grasas trans, que son estas grasas que tienen los ultraprocesados, y de todo alimento que no sea natural. Pero
por
de
ejemplo,
verdad que no,
¿cuáles
hay que
son
demonizar
esos ultraprocesados?
Ultraprocesados, pues cualquier alimento que tú compres y veas en el etiquetado que tiene un montón de ingredientes desconocidos para ti. O sea, tú cuando vas a tomar, por ejemplo, un cereal del desayuno y aparte del maíz o el cereal que tenga, lleva un montón de azúcar, almidones, un montón de cosas que son asociadas, pero no es un alimento puro, eso es un ultraprocesado. Por supuesto, la bollería, todos los refrescos, todos estos alimentos preparados.
La bollería es todos los cakes, ¿no? Los quequitos,
los bizcochos, pero los que vienen ya... de fábrica, elaborados con un montón de aditivos, de saborizantes, de edulcorantes.
O sea, hay que hacerlos en casa, cocinar ahí las galletas, los
bizcochos. Yo algo muy fácil y muy práctico que digo es que cuando tú vas a ver una etiqueta, intenta que lo que lees sea conocido para ti. Es decir, si tú vas a hacer en casa un pan, ¿qué tiene que tener? Harina, levadura, agua y sal. Pues compra un pan que lleve harina, levadura, agua y sal. Puede llevar una o dos es, porque algún aditivo tiene que tener. Tampoco tenemos que tener quimiofobia, ¿no? Que todos los químicos son malos. No, pero si ya tienes una retaila de 20 aditivos en tu pan o en tus galletas, eso ya no es un alimento natural.
Y el aceite de palma, que también se ha dicho que es muy dañino, también eso hay que prevenirlo.
El aceite,
¿no?
De palma, aceite de palma, mejor evitarlo, porque además muchas veces lo han hidrogenado también y son grasas que no son buenas, son las llamadas grasas trans, que es así que no son buenas para tu salud.
Y luego, eso es el desayuno. ¿En algún momento del día haces ayuno? ¿Te saltas una comida?
Yo intento respetar siempre 12 horas desde que ceno hasta que desayuno, que eso más que 12. Ayuno, yo lo llamo descanso digestivo. Yo ahora tengo niños muy pequeñitos, entonces aprovecho y ceno con ellos.
¿12 horas?
Cenar a las 8 de la tarde, 8 y media, intento ahí cenar prontito, ¿vale?
Mejor.
Siempre que puedo. Eso, y es lo que suelo recomendar. Tenemos que dejar descansar a nuestro sistema digestivo. Ahora está muy de moda el ayuno, pero simplemente si tú no estás picoteando todo el rato, si haces ese descanso largo por la noche, cenas temprano y haces 3 comidas bien hechas, ya estás haciendo descansos, ya estás dando un poco de tiempo a tu microbiota y tu sistema digestivo para que descanse. A las 4 horas de hacer una digestión se activa una cosa que se llama el complejo motor migratorio, que es el que empieza las labores de limpieza en tu intestino. Es decir, empieza a movilizarse el intestino para que, bueno, pues tengamos un buen tránsito intestinal y haya una depuración intestinal. Si tú comes cada 2 horas, estás bloqueando todo el rato estas labores de limpieza a nivel intestinal, ¿no? Entonces, eso viene muy bien. Y luego, yo personalmente, y además siempre que se lo digo a mis pacientes, se unen y les gusta, los domingos es un día que no solemos cenar en casa. ¿Por qué? Porque ya vienes de la comida familiar, la comida larga, entonces para mí es el mejor día de no cenar, de saltarme la cena.
Porque ya has comido mucho durante el día, ¿no?
Claro, ya a las 7, 8 de la tarde, antes decía una peli a dormir, ahora me tocan baños y cenas de mis hijos, pero bueno, en casa mi marido y yo es un día que hacemos como un reseteo, a lo mejor una infusión, un caldito y hasta el día siguiente. Un lunes, un martes, un miércoles me cuesta más no cenar, ¿no? Vienes como con ganas de comer algo, pero el domingo funciona muy bien. Entonces, de vez en cuando hacer ese ayuno más largo, la verdad es que también ayuda mucho.
Bueno, eso viene fenomenal, como una limpieza, ¿no?
De sí, y hay quien lo hace más días, ¿eh? O sea, yo te estoy diciendo lo que yo me aplico, pero hay gente que de repente ayuna todos los días más horas y si le va bien, fantástico. Lo importante es personalizarlo y saber que hay personas que le van mejor y otras personas pues que no necesitan ayunos tan largos, necesitan orden y comer calidad.
Total, calidad. Qué interesante hablar contigo, Elisa. Estamos aquí con Elisa Blas, que es nutricionista. Toma las riendas de tu salud, de este libro, que yo me lo voy a comprar, por supuesto, y que es una maravilla.
Este es para ti.
Muchísimas gracias. Esto, wow. Vaya consejos. Tenemos que seguir a la vuelta de comerciales con qué comes a la hora de la cena,
la comida
y otras cosas que todos queremos saber, porque es muy importante hablar de salud, también de bienestar, ¿no? De calidad de vida, de mantenernos bien, cerebro, mente, cuerpo, físico, gimnasia. ¡Wow! Nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con Elisa Blázquez y también nuestra querida Jim, que yo la llamo Ruth Galán, que es profesora de gimnasia y que nos va a aconsejar muy bien. Vamos a una pausa y volvemos entre Chile, España y el mundo.
Ayudamos, somos de piel. Por eso te invito a sumarte a lo Colecta Guaniquén 2025.
Y así, ayudar a la rehabilitación de miles de niños y niñas con quemaduras. Dona online desde el 25 de abril entrando a desafíoguaniquén.cl o dona en la calle desde el 8 al 11 de mayo. Colecta Guaniquén 2025. Todo por el niño quemado.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Y ya estamos de vuelta de esta pausa comercial, desde aquí, desde Madrid, para todo Chile, para toda España, para todo el mundo, entre Chile, España y el mundo. Este programa que pretendemos estar en una horita y poder transmitir, ser un puente de conexión y estar con invitadas tan interesantes como las de hoy que tenemos aquí, nutricionista y gimnasia integral. Qué importante nuestra salud, cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, abuelos, a todas las generaciones, estar sanos, también tiene que ver con el tema mental, ¿no? También es todo una mezcla, como una cadena. Y así es que bueno, estamos aquí 92.1 FM a través de todas las frecuencias también de Agricultura, por Agricultura TV también en YouTube. Así es que quiero que nos escriban también a nuestro correo programa de radio @carolinazuniga.art por cualquier duda, si quieren el libro, si quieren comprar el libro, como este libro todavía no ha llegado a Chile porque lo vende Elisa Blázquez aquí en España, pues si les interesa el libro, pues me mandan un correo, el correo del programa, y hacemos la conexión, ¿no? Ya lo vas a tener que sacar allí, Elisa, definitivamente vas a tener que venderlo allí, pero para que ya empiece a llegar, si ustedes quieren encargarlo, oye, esto es como una biblia de buena salud. Bueno, y vamos a conversar ya definitivo, porque estamos ansiosos de conversar con Ruth Galán, profesora de fitness. Qué importante es hacer deporte, gimnasia integral, como tú la llamas, que estamos ahí todas las semanas, ustedes ni se imaginan, todas las semanas, bueno, lunes, miércoles y viernes, pero me encanta porque es tan motivador. Yo, cuando no voy a las clases de Ruth, o sea, ella es mi profesora, me encuentro mal, de verdad que ella nos motiva, pero señoras mayores, adolescentes que están yendo mucho ahora y que quieren estar súper guapas, las niñas de 14, 15, 16 años, y nosotras que somos de una edad media ya casi cincuentonas, no sé qué, pero tu clase está llena, pero llena a tope. Uh-huh. Es pura motivación tuya.
Bueno, la verdad que al final a mí me encanta que haya, como he dicho muchas veces, las tres generaciones. Hay a veces que he tenido a la abuela en clase, a la madre y a la hija o nieta, ¿eh? Porque, bueno, es que el deporte es fundamental en todas las edades, al final. Sí. El deporte, como venía diciendo, es como una medicina. Uh-huh. Que hay que implementar.
Natural, natural.
Efectivamente, que hay que implementar, no sé si todos los días, pero prácticamente por lo menos 5 días a la semana, unos días más fuerte, otros días más flojo, pero es fundamental a nivel tanto de para el
físico
sistema,
y sí, mental.
Efectivamente.
¿Qué pasa con la persona que no puede ir al gimnasio porque no tiene tiempo? Que también eso es súper válido. No hay tiempo, vivimos estresados. Uh-huh. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Salir a caminar en algún momento en la noche, por último, el alba en la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana?
Yo soy de la opinión que todo suma. Es decir, que... Sí. Y luego intentar ser una persona activa. Es decir, antiguamente no existía, por ejemplo, el deporte como tal, la actividad física como tal, y la gente pues andaba más, tenía que ir a sitios. Es decir, lo que
en vez de ir en auto, en coche, ir caminando.
Eso
a veces.
Es.
Sí, sí, que se puede, ¿no?
Totalmente. Si puedes, pues subes andando en vez de coger el ascensor.
Exacto.
Pero eso, sobre todo, es no ser una persona sedentaria, ¿sabes? El estar horas sentada, tumbada. Luego, pues como todo, luego todo se puede mejorar, se puede perfeccionar. Hay muchos tipos de gimnasia. Yo en particular hago, como venías diciendo, la gimnasia integral, uh-huh, donde intento, digamos, que en unas sesiones que las pueda realizar todo el mundo, trabajar un poquito todo lo que considero las cualidades físicas, tanto un poco fuerza, tonificación, movilidad, flexibilidad, y luego, por supuesto, la parte cardiovascular, ¿no? Uh-huh. Luego si tiene una persona algún tipo de patología concreta y tienes que focalizar, pues eso ya es diferente. Pero en las clases colectivas se puede hacer ese trabajo que se hace de una forma muy dinámica, y luego además trabajando en grupo también es muy motivador.
Es brutal. Sí.
No es lo mismo, yo también hago entrenamientos personales y la verdad que no es lo mismo el entrenamiento personal a nivel de motivación que un entrenamiento...
No, pero es que claro, estamos todas ahí. ¿Cuántas alumnas somos, porque tú en la clase de la mañana somos...?
Pues a veces podemos llegar a ser 25 personas, una cosa así, sí.
Y todas se motivan porque al final están todas ahí en el espejo y todas quieren verse y todas quieren hacer ejercicio y, ¿no? Sí. Y tú llevas todo con la rutina de música. O sea, al final es todo un tema que es muy motivacional, yo creo, porque el estar sola entrenando con el personal trainer, qué aburrimiento.
Hombre, hay gente que si no tienes otro momento, porque
bueno,
hay gente que tiene la vida muy ocupada y
dice,
bueno, pues
temas,
me cojo un entrenador a esta hora del día que me va muy bien. Pero luego hay esa parte social, ¿no? Porque al final, un poco lo que hablamos, estamos utilizando mucho el término integral.
Sí, claro.
Es decir, esa parte física, esa parte también social, emocional, de ir allí, encontrarte con tus compañeras, uh-huh, aunque luego la motivación pues también influye, por supuesto, tener pues que encontrarte tú bien, bueno...
Pero
luego...
tú te das cuenta, ¿no, Ruth, del avance que tienen tus alumnas?
Sí,
¿cómo,
sí, sí.
¿Cómo van cambiando? Porque al final te das cuenta que la piel, el cuerpo van bajando. O sea, que es muy increíble el sudar, el hacer ejercicio, te ayuda.
Sobre todo que luego todo va unido. Porque cuando tú empiezas a hacer deporte, también quieres cuidarte a todos los niveles. Entonces también empiezas a cuidarte con la comida. Uh-huh. Y sí, para mí es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio ver gente que... hay veces que ves una persona que mucha gente te dice, va, esta no aguanta aquí ni un mes. Sin embargo, ya empieza, lo hace a su ritmo, poco a poco, y va entrando en esa rutina semanal, ¿no? Porque yo creo que a veces no es tanto el hacerlo fenomenal, sino el ser constante, ¿no? Y esa persona efectivamente va viendo cómo va mejorando, como tú dices, ¿no? Porque hay muchos beneficios. A nivel químico interno hay muchos beneficios, ¿no? Pues pérdida de grasa corporal, te ves mejor la piel, pues la...
No, y tiene que ver también las endorfinas, ¿cómo se llaman todas estas cosas? ¿No? Que te suben, te bajan, es
sí,
como...
Sí, sí, claro, todo eso también te... O sea, tú cuando haces deporte te activas, te da como un subidón.
La dopamina.
Exactamente, sí, sí, sí.
Qué interesante. Estamos aquí al aire desde España, Madrid, con Ruth Galán. Ella es profesora de gimnasia integral, que estamos conversando aquí como si estuviéramos, como este domingo, como si estuviéramos en casa, tomando un té, tomando una infusión. Bueno, el que quiera tomarse un vinito también puede hacerlo. Pero bueno, la idea es nutrirnos con salud en el capítulo del día de hoy, bienestar, sentirnos mejor, que estas dos especialistas, estas dos mujeres maravillosas que tengo aquí en el estudio nos motiven, nos ayuden, porque hay mucha gente que también yo veo que se niega a entrenar, Ruth, uh-huh, porque sienten que no van a poder hacerlo, que no tienen tiempo. Entonces, sí. ¿Cómo podemos aconsejar a esas personas que es importante para la salud en general, para prevenir infartos al corazón?
Sí, hombre, hay gente que le cuesta un mundo en moverse, pero eso yo pienso que hay que marcarles como metas asequibles a ellos.
Poco,
¿no?,
a poco.
Cuando, pues, a veces hay que personalizar un poquito, poco a poco. Es decir, bueno, yo no digo que vengas 3 días en semana, pero empieza, intenta venir un día y luego sal a caminar 2 o 3, o también un poco qué te gusta, a ver, qué te gusta hacer. Pues es que a mí me gusta bailar, a mí me gusta más intentar buscar tu actividad. Tú. O sea, yo creo que si quieres, encuentras la actividad y el momento para poder hacerlo.
El que quiere puede.
El que quiere puede. O sea, yo he tenido y tengo, vamos, clientes de muchos tipos y la verdad que hay gente que no hubiera apostado nada, que hubiera se hubiera enganchado a la actividad lleva conmigo muchos años. O sea, que es lo que te digo, que hay que intentar también buscar aquello que te gusta, ¿sabes? Y,
pero es que esto es como un vicio. Yo lo veo como... te metes a entrenar y al final después te enganchas tanto, no sé qué será, que al final quieres ir el otro día y no quieres faltarte la clase, porque en el fondo sientes que te hace bien, sientes tu cuerpo mejor.
Hombre, la actividad física es una cosa que da, es muy importante, porque mucha gente dice, es que yo hago esto, Ruth, y estoy muerta, ¿no? Pues,
pero es rico estar cansado, ¿no? Esa sensación,
sí,
pero de...
Sí, es como el pez que se muerde la cola, porque al final también lo que te da es mucha energía. Uh-huh. Es decir, o sea, lo que hace es que precisamente tu metabolismo funciona mejor a muchos niveles y tú puedes acabar cansado, lógicamente, después de una sesión, pero tu nivel energético en general está mejor y luego descansas también mejor, ¿sabes? O sea, que yo creo, vamos, yo soy totalmente partidaria de que la actividad física al final da más energía, no quita energía. Muchas
total
gente.
Ahora hay un tema que dicen que los jóvenes, los adolescentes, porque ahora está todo lo de las redes sociales, ¿no?, y todos se miran y todos quieren ser guapos, los niños, que a mí me preocupa muchísimo porque todavía no tienen edad para entrenar en un gimnasio. O sea, hay ciertas edades, porque cuando entrenas a partir de los 14, sí, es dañino porque no creces más, como que tu musculatura se frena. Entonces hay que tener ojo ahí, porque yo tengo un hijo adolescente de 14 que lo único que quiere es copiarle al hermano, al mío de 17, e ir al gimnasio. Entonces le decimos, Felipe, no puedes ir porque vas a dejar de crecer, espérate un poco, cuando tengas 16, 17, ahí puedes recién ir a entrenar, porque es peligroso en el fondo, ¿no? ¿Cómo aconsejarías tú a las generaciones que, ojo, que no hay que ir al gimnasio tampoco tan jovencitos?
Sí, efectivamente, yo creo que cada disciplina tiene una edad. Pues efectivamente, hay edades que además, incluso para mí mentalmente, es más sano que hagan un deporte en equipo,
eso,
a que se metan
fútbol
ahí, sí, solos en un gimnasio, porque ahí están focalizando más a todo muy estético, es decir,
sí, el músculo.
Hay que vender la actividad física más como desde el punto de vista de la salud, no es tanto desde el punto de vista de lo estético, que es lo que comentas.
Lo que
¿no?
quieren ellos, lo que quieren lograr.
Quieren ir ahí y verse el brazo y verse tal.
Musculoso.
Efectivamente, entonces, bueno, yo de hecho a veces he tenido mamás que me han venido con las niñas. A ver, Ruth, si se enganchan un poco en tu gimnasia, que es como más en grupo, más que bailan y tal, que no me apetece que la niña vaya al gimnasio ya sola y sí, esté ahí haciendo ese tipo de actividad. Pues eso, fomentar más desde el punto de vista de la salud, más que...
No, pero es que tus clases son totalmente dinámicas porque es movimiento, es todo. Entonces, para las niñas adolescentes les viene muy bien, porque
sí,
es como bailar, ¿no? Es como una clase de baile.
Sí, hay unas partes de suelo, donde pues ahí trabajamos un poquito más la conciencia corporal o ejercicios más en concretos, y luego siempre incluye una parte bailada, porque creo que el baile es fundamental por muchos motivos. O sea, aparte de moldear el cuerpo, luego además te libera mucho, te desestresa, es divertido. ¿A quién no le gusta la música?
¿No? Te desestresa,
que vas allí, te pone una buena música, bailas, tal,
sí, te desestresa
y te cambia un poco el día, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí,
a bailar,
sí,
a movernos, a disfrutar, ¿no? A cantar, a salir a pasear, a andar, caminar, naturaleza. ¡Ay! Bueno, ¿y qué podemos...? Yo quiero esto que es integral. Integrar a Elisa, integrar con Ruth. ¿Qué consejos pueden dar?
Bueno,
a los jóvenes, a los adultos mayores, porque los adultos mayores también hay un tema, no sé qué opinan, yo creo que van a estar de acuerdo, el sedentarismo, que estén sentados en una poltrona, los abuelitos. Mm. Yo sí. Veo otros abuelos que salen a la calle, por último lo intentan, ¿no? Porque estar sentado al final te atrofia.
Sí, o sea, como bien decía Ruth, ¿no? Hay que, al final, el moverse, el alimentarse, todo hay que enfocarlo en estar bien, en la salud, en el bienestar, y hay que entenderlo y generar esa conciencia social. Y es algo que tenemos que hacer desde pequeñitos, desde jóvenes, porque luego ya en la edad adulta, o ni te cuento en la edad anciana, es que cuesta mucho. Pero estamos diseñados para movernos. O sea, no podemos no movernos. Es que cuando no nos movemos, al final empiezan las patologías. O sea, el cuerpo está diseñado para poder movernos, y además poder movernos incluso en ayunas. O sea, es que el movimiento es fundamental para movilizar todas nuestras fuentes de energía corporales, nuestro metabolismo. Lo más importante ante una diabetes, o lo más importante ante una enfermedad cardiovascular, es moverse, y por supuesto comer bien, ¿no? Pero todo va de la mano. Al final yo creo que total. Y moverse, comer bien, te ayuda a estar mentalmente bien. Pues lo que decís ahora también, el baile, qué importante es, porque también mejora la autoestima. O sea, el cuidarse es empoderarse. Te ayuda a de repente decir, me estoy queriendo. Eso es algo que siempre digo, es empieza a quererte. O sea, cuando te estás cuidando, estás haciéndolo porque realmente te quieres sentir bien y piensas en que te lo mereces, ¿no? Entonces, es que es un todo. La mente, la actividad física y lo que todo, comes, todo tiene que estar totalmente conectado. No son cosas que podamos hablar disociadas. Es imposible.
Qué importante lo que está diciendo Elisa Blas, que es nutricionista, con su libro Toma las riendas de tu salud, y también Ruth Galán, profesora de fitness, de gimnasia integral. Tenemos que ir a una pausa, pero la recomendación ya está hecha, que todavía nos queda otro bloque, a moverse desde que nos levantamos por la mañana, ¿no? Lisa, sí. Hay que hacer así,
por supuesto.
Oh, vamos a una pausa y volvemos desde aquí, Madrid, en los estudios de radio, que estamos encantados de acompañarte en este domingo y conversar entre Chile, España y el mundo. Regresamos ahora en unos minutos.
Fin de semana se viene una gran y tradicional fiesta. Agricultura está presente en ella, transmitiendo el desarrollo y show de un tradicional evento costumbrista, el más importante de la región metropolitana, la Fiesta de la Chicha de Curacaví 2025. En directo por Agricultura, desde el Estadio Julio Riesco, viernes, sábado y domingo desde las 20 horas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, y ya estamos de vuelta de esta pausa comercial aquí en Agricultura 92.1 FM. Estamos escuchando Entre Chile, España y el Mundo, este programa internacional que lo hacemos con mucho cariño desde Madrid los días domingos, para acompañarles, para nutrirnos, para aprender, para estar conectados entre países y con el mundo global también, porque a todos nos atañe todo lo que pasa entre todos los países y queremos hacer tantas cosas. Yo soy un puente de unión y quiero... ¡ay! Entregar. Y sobre todo el tema de hoy, que me gusta mucho, porque estoy yo como muy involucrada con el deporte, me siento mucho mejor, siento que es fundamental también alimentarse bien y poder entregar eso a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todas las generaciones, es fundamental. Porque el tema de hoy es ese, el bienestar, la salud, la nutrición. Toma las riendas de tu salud, como nos cuenta Elisa Blasquez. Más recomendaciones.
Más recomendaciones.
Las vitaminas, tomarlas en su cierta medida, ¿no?
Dices. Porque los suplementos, entiendo, ¿no?
Sí.
Pues mira, yo en consulta trabajo mucho con suplementación. Y esta es la gran pregunta. Oye, ¿es necesario suplementarme si me cuido? Por ejemplo, imagínate que tú me dices, oye, yo como muy bien, ya estoy haciendo todas tus recomendaciones nutricionales, y aún así me tengo que tomar magnesio, omega 3, un probiótico. Pues depende, pero la realidad es que la alimentación que llevamos, por mucho que la cuidemos, uh-huh, normalmente no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues lo que estábamos hablando, el mundo en el que vivimos, los vegetales que consumimos. Ojalá tomásemos verduras de nuestro huerto. Ojalá yo no viviese en un mundo contaminado. Ojalá pudiese siempre dormir las horas que deseo. Pero muchas veces no podemos, ¿no?
Ojalá.
Entonces, la suplementación bien enfocada, tú cuando tienes ciertos desequilibrios que no son tratables con medicina, estoy cansada, tengo problemas digestivos, no duermo del todo bien, tengo calambres musculares, todo ello, de repente un buen magnesio, de repente una melatonina, de repente un buen probiótico, bien indicado, te puede solucionar muchos problemas si no llegara al fármaco. Entonces, la suplementación sí que ayuda. Lo que no debemos hacer es tomarnos todo lo que vemos en las redes sociales. Es decir, hay tantas cosas buenas. O sea, a mí no me paran de llegar suplementos, ¿no? O laboratorios que te hablan de que tienen, pues eso, el mejor omega 3, el mejor colágeno. Si yo me tomase todo eso, de verdad, estaría saturada de pastillas y de suplementos. Entonces, no. Y la suplementación también hay que adaptarla a tu momento personal. Yo al paciente, imagínate, le puedo ver ahora y viene estresado y duerme mal. Entonces le voy a ayudar con esto. Pero a lo mejor dentro de 2 meses su problema no es este, su problema es que es verano y está haciendo malas digestiones porque tiene un viaje y está comiendo fuera, entonces vamos a tomar algo que te ayude a hacer las digestiones. Y luego viene en otro momento y tiene alergia y pues venga, hay antioxidantes que te ayudan con las alergias. Entonces, en cada momento vital te tienes que tomar unas cosas y un tiempo determinado, ¿no? Entonces, en este sentido, los suplementos, bien. Tomados así a tropel, pues a veces es que no te sirven para mucho porque no estás tomando lo que tú necesitas, sino lo que tu vecina necesita.
No, claro, pero lo que dice es fundamental porque para eso, para saber qué tomar de buena forma, hay que ir a un especialista, ¿no? Porque si no, tomamos vitamina B, vitamina C para el invierno, vitamina E, vitamina B3.
Claro, hombre, por ejemplo, una D3, cuando tú te haces una analítica, que te la puede hacer tu médico y está baja en analítica, pues ya está indicado que te la tomes.
Hay que tomar.
Pero bueno, los nutricionistas, claro que sí, en eso guiamos, ¿no? Acompañamos a la gente a saber qué se tiene que tomar en cada momento. Y luego es verdad que aprendes a cuidarte, igual que aprendes a comer bien, aprendes a suplementarte. Yo hay pacientes que tengo desde hace años que ya saben, oye, que tengo un pico de cortisol altísimo, tengo muchísimo estrés, pues sé que me viene genial la ashwagandha, que es una planta adaptógena de la que ya me ha hablado Elisa, ya sé que tengo buena tolerancia y me va genial en este momento de mi vida y ya no tengo que ir a la consulta para tomármela. Pero he hecho ese acto de, o sea, ese tiempo de entender mi cuerpo, de conciencia, y para eso es verdad que es algo que recorremos los nutricionistas mano a mano con los pacientes, pero no hay que ir a un nutricionista de por vida. O sea, una nutricionista te puede ayudar durante mucho tiempo y luego tú ya sabes muy bien lo que vas necesitando, ¿no?
Claro, porque ya aprendes, el nutricionista te guía.
La clave es aprender, hacer una buena educación nutricional y entender lo que a ti te va bien, que como digo, no tiene que ser a todo el mundo, ¿no? Pero al final acabas adquiriendo tus herramientas personales y eso es la prevención de salud, que tenemos poca cultura de la prevención. Vamos ya al médico cuando nos encontramos fatal, cuando ya a lo mejor sí que nos tienen que dar el fármaco. Pero ¿por qué no empiezo a aprender a cuidarme desde que estoy mejor? Por ejemplo, yo ahora que estoy muy concienciada con la infancia porque tengo niños pequeños.
¿Qué edad tienen tus niños?
Muy pequeños, 11 meses y 3 años. O sea, estoy todavía en el momento bebés. Pero ya empiezo a ver cosas. O sea, ya si mi niño tiene que tomar por lo que sea un antibiótico, pues ya le doy un probiótico. Ya empiezo a proteger su microbiota, ¿no?
En vez de darle el antibiótico,
no,
reemplazarlo.
No. Si hace falta un antibiótico porque tiene una otitis. Espantoso. Es verdad que menos mal, que antes lo hablábamos Ruth y yo, ahora ya dan menos antibióticos. Yo ahora he tenido a mi hijo 8 días con fiebre y no le han dado un antibiótico porque era viral y tienes que ir a un buen pediatra, ¿no? Que mira, si es viral o es bacteriano. Si es bacteriano, no hay que dar un antibiótico. Pero sí hay que dárselo porque tiene, como te digo, una infección bacteriana.
Claro.
O se ha visto que tiene una infección bacteriana. Pues después, oye, dale un probiótico que le va a ayudar otra vez a mejorar esa microbiota. Y hay ciertos suplementos y la vitamina D está bajita, pues dásela. Entonces, bueno, pues es algo que se puede hacer mucha prevención ya desde pequeños antes de recurrir a la farmacología.
Totalmente.
Y escuchar el cuerpo. Yo en el libro hablo mucho de la escucha activa. Tengo un dolor recurrente. Está muy bien, oye, para eso están los fármacos, quitármelo con un ibuprofeno, con lo que sea. Oye, no voy a estar todo el día con dolor de cabeza, ¿vale? No pasa nada. Pero hazte preguntas. ¿Por qué me duele la cabeza todos los días? No te tomes el ibuprofeno todas las semanas y te quedes tan tranquilo. Porque aunque no vayas al médico y haya una analítica que te vaya a decir por qué viene ese dolor de cabeza, si tú empiezas a analizarte, empiezas a ver que a lo mejor no estás descansando bien, que a lo mejor el día que te duele la cabeza es un día que no has bebido agua, algo que tan simple como una deshidratación puede dar dolor de cabeza. Sí. Puedes ver que de repente, oye, pues no estás alimentándote bien, que tienes un problema digestivo y se asocia a tu dolor de cabeza, pero tienes que aprender a hacer esas conexiones. Y ahí es lo bonito de escucharte y bueno, y de leer y de ir a especialistas como nosotros que te cuidan desde dentro.
Claro,
y desde
al final
el principio
te acostumbras a tomar el ibuprofeno, que no es bueno tomarlo todos los días. Es mejor tomar un paracetamol
o un ketoprofeno. Sobre todo que son parches.
No
son,
claro,
parches.
El ibuprofeno no es tan bueno, daña el riñón,
claro,
el hígado.
¿No? Claro. Oye, bendito el parche cuando estoy fatal, pero para eso es la medicina, para quitar dolor y para salvar vidas. Pero
¿cuánta agua es recomendable tomar al día? ¿3 litros de agua? ¿2 litros de agua? Porque es verdad que uno en invierno se deja estar y bebe menos agua. Yo lo sé, en verano más porque hace calor y eso, pero ¿no? Yo creo que 3 litros de agua, ¿o no? ¿Cuánto? Ustedes son más expertas.
A ver, la ingesta de agua tampoco hay un número exacto. Por desgracia, nunca hay. Es que no me gusta nada la... Pero bueno, en general, entre litro y medio 2 litros,
ya
suele estar bien. Otra cosa es que tú, oye, te hayas ido hoy a correr y hayas sudado un montón y es verano, entonces a lo mejor necesitas aumentar esta ingesta de agua. Pero ni hay que empacharse de agua ni tampoco hay que beberse 2 vasos al día. También depende de lo que comes. O sea, si tú tomas fruta, tomas verduras, tomas purés, tomas caldos, tomas cosas que sabes que tienen agua, a lo mejor ahí también hay líquidos, ¿no? Una dieta muy rica en vegetales ya tiene agua. Pero bueno, que yo siempre digo entre 6-8 vasos al día, por lo menos intentar beberlo. No sé si
sí,
estás
no,
de acuerdo.
La gente suele beber menos agua realmente de la que necesita. Pero efectivamente tampoco hay que obsesionarse. Yo hay a veces... Y lo que les digo es que a lo mejor tengan alguna pauta. Por ejemplo, yo siempre digo por las mañanas se levanten y se tomen un vasito de agua con un poquito de limón, una buena infusión.
Bueno, el limón es limpia, ¿no? Claro, catalizador.
Sí, 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 sí. Alcaliniza.
Alcalino, exacto. El limón en ayunas, sin nada, con un poquito de agua, ¿no?
Sí,
un vasito clink.
Sí. Pues yo qué sé, pues si te gusta el té o...
Las infusiones.
Pero siempre por las mañanas yo creo que entra muy bien y limpia, ¿no? Porque además... Como comentaba antes Elisa, ¿no? Que vienes de un proceso de descanso del cuerpo, entonces tú te tomas... O sea, yo creo que también con el tema del agua, sin ser obsesivo, pero sí, por ejemplo, puedes tener alguna pauta. Por ejemplo, beber agua un poquito antes de las comidas, luego antes de la cena, intentar... Porque hay a veces que se te olvida beber agua.
Es verdad. Y no durante las comidas, dicen que es mejor antes, para no enguatarnos, antes beber agua, no
sí,
durante,
mejor fuera,
¿no?
Mejor fuera de las comidas. Es bueno esto de tener rutinas, porque es verdad que a veces es la manera de cuidarnos, pero sí, mejor fuera, porque si tú tomas mucha agua durante tu comida, no estás dejando que las enzimas digestivas trabajen bien. Ajá. Es como si de repente estuvieran flotando esas enzimas, esa mezcla de agua, comida y enzimas. Claro, en tu estómago, y las enzimas lo que tienen que es llegar al alimento para digerirlo, ¿no? Entonces, no hay que empacharse de agua durante la comida. Eso te puede hacer que tengas una muy mala digestión. Es mejor beber fuera. Otra cosa es que te hidrates un poco durante la comida. No pasa nada que des algún traguito de agua. Eso no pasa nada, ¿no? Pero mejor fuera, y como dice Ruth, pues oye, si tienes cierta pauta, es la manera a veces de acordarte de que te tienes que hidratar y que la hidratación es fundamental.
Fundamental.
Sí, cuando haces deporte, pues igual, es decir...
Bueno, ahí como que el cuerpo nos pide beber agua.
Sí, pero hay gente que es de esa que va siempre con la botella y, hombre, tampoco hace falta ir todo el día con la botella. Otra cosa es que tú estés en una clase... que pierdes líquido. Yo tampoco soy partidaria de que te tomes ahí toda la botella porque te puede sentar mal, pero pequeños sorbos, ¿no? Uh-huh. Estás jugando un partido de pádel, ahí te está dando el sol, pues te vayas hidratando poco a poco, ¿sabes? O sea, que cuando haces deporte hay gente que dice, ¿hay que beber agua o no hay que beber cuando hago deporte? Hay que beber, pero con pequeños sorbos. Uh-huh. O sea, no, nunca beberte ahí de golpe la botella.
Bueno, depende, si estás ahí, lo que tú dices, partido de pádel, que has jugado, que estás ahí...
Escuchar al cuerpo, ¿no? También las señales de sed que tienes, que es importante.
Recomendaciones, más recomendaciones. Ahora estamos entrando en el otoño allí, en Chile, invierno, aunque estamos aquí en Madrid, en España, entrando en primavera, qué gusto, al fin, tanta lluvia que hemos tenido y ahora ya al fin, que no, ¿no?
Sí,
ahora estamos entrando en otoño, allí es menos extrema la temperatura, hace menos frío que el invierno de aquí, digamos, de Europa, pero ¿Pero hay alguna recomendación, Elisa?
Bueno, en otoño empiezan más las infecciones, ¿no? Y
las gripes.
Sí, y hay que ayudar a nuestro sistema inmune. También aparecen porque estamos en entornos más cerrados, todos más juntos, entonces por eso es más fácil que se propaguen todos los virus. Por ejemplo, algo interesante en invierno, aunque siempre parece que es lo contrario, es que sí que nos expongamos un poquito al frío y salgamos más al exterior y que nos dé un poco la luz solar, porque al final es todo un entrenamiento de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Al final le tenemos a nuestro cuerpo totalmente como atontado, o sea, acostumbrado al calor constante, a la comida constante, al no hacer ejercicio. Entonces, estimular un poquito al sistema inmune es también exponerse al frío o, por ejemplo, cosas como darse duchas frías. Wow. Estas cosas ayudan, ponen un poquito en alerta a nuestro cuerpo y viene muy bien. Luego, por supuesto, alimentarse bien, tomar muchos vegetales. La vitamina C es fundamental como buen antioxidante y se encuentra en los cítricos, que son las frutas. No sé, ahí en Chile,
sí,
en esta época, claro que sí, pues todo lo que es vitamina C es fundamental. En las analíticas pedía a nuestro médico que nos mide la vitamina D, como a veces, claro, nos exponemos menos al sol, porque hay menos sol en esta época del año, pues la vitamina D es un inmunomodulador fundamental y hay veces que hay que suplementarse, ¿no? Hidratarse, hacer ejercicio. Todo eso va a ayudar a que nuestro sistema inmune esté en forma. Cuidar el intestino, porque gran parte de la inmunidad, ya lo hemos dicho, está en el intestino.
¿Y cómo lo cuidamos?
Bueno, por ejemplo, cosas básicas que tenemos que ver. Ir al servicio todos los días. Uh-huh. El estreñimiento es una de las cosas que altera más nuestra microbiota.
Ir al baño, ¿no?
Ir al baño, eso es. No tenemos que dejar 2, 3, 4 días normalizar el no ir al servicio. Tenemos que ir al baño todos los días, es por donde vamos a eliminar toxinas y como vamos a tener a nuestro intestino depurado y en forma, ¿vale? Entonces, evitar el estreñimiento. Ese agua en ayunas es que decía Ruth, por ejemplo, es un buen estimulador del tránsito intestinal y con un poquito de limón, incluso, bueno, aquí en España incluso con aceite de oliva, decimos allí aceite de oliva.
Sí,
más difícil,
sí, también, ¿no? Oliva, claro, pues sí, ya se está produciendo en Chile, pero bueno, de España se exporta mucho.
Claro, pues es un buen estimulador del tránsito intestinal, ¿vale? Y luego si me encuentro muy hinchado, con muchos gases, acidez, reflujo, pues todo eso hay que trabajarlo con buenos hábitos, gestionar el estrés. Cuando estamos muy estresados, el sistema inmunológico se deprime. Es más, pasa mucho que me viene el virus, me viene el problema del gripazo justo después de un disgusto, eso es, de un momento de mucho estrés, el descansar, todo eso trabaja nuestra inmunidad.
O sea, la recomendación vital para el invierno es no estar tanto en encierro, salir un poquito al aire, aunque haga frío.
Eso es, exponernos al sol, salir un poquito también a que nos dé el frío, eso es. Y luego comer muchos vegetales, dormir bien, por supuesto, regular el tránsito intestinal. Bueno, son básicos generales, pero
¿cuántas horas de dormir recomiendas? Aunque la gente por lo general estamos durmiendo poco, pero 8 horas lo mínimo.
Se suele recomendar que entre 7 y 8 horas, pero aparte de las horas que duermas, una pregunta que yo siempre hago a mis pacientes es ¿cómo te levantas? Ajá. ¿Te levantas con la sensación de haber descansado? Porque tú puedes estar 8 horas aparentemente durmiendo, ahora ya tenemos estos relojes que nos lo miden y demás, y levantarte agotado. Entonces, si te levantas así, eso es que a lo mejor tu descanso no ha sido tan bueno. Y ahí hay suplementos como un magnesio, por ejemplo, que tiene un efecto relajante. Hay quien la melatonina le va muy bien, o bueno, o analizar por qué no estás descansando bien. No te vayas, por ejemplo, a dormir con pantallas, esto de estar con el móvil
fatal,
hasta
¿no?
las tantas de la noche, eso es, cena temprano, por lo menos 2-3 horas antes de ir a dormir. Todos esos son hábitos que son fundamentales.
O sea, que sería lo ideal cenar y comer, digamos, comer se dice en Chile por la noche y luego ir a darte una vuelta, o sea, como...
Bueno, eso podría...
complicado.
Y si no, te quedas en casa, pero ya te quedas...
sin meterte en la cama.
Claro, tranquilo, leyendo un libro, no te pones a ver Instagram, redes sociales, a estimularte, ¿no?
Lo que más recomiendan es leer un libro en papel o leer una revista en vez de la maquinita, la tecnología, porque eso te da...
Claro, porque las pantallas hacen que se inhiba la producción de melatonina en la glándula pineal. Claro, al final nosotros somos seres cronobiológicos, Entonces, la melatonina la producimos cuando hay oscuridad. Y si estamos con una luz azul, que son las luces de las pantallas, justo antes de dormir, la producción de melatonina no es eficiente, porque nuestro cerebro está recibiendo que es de día, o sea, que, claro, que hay luz. Entonces, tenemos que intentar unas horas antes, sé que es complicado, pero no es ponernos tanto a pantallas y leer con una luz tenue. Hay ya quien se pone incluso luces rojas en su casa para intentar, es verdad, ¿no? Sí, para y es una buena práctica, ¿eh? Para intentar que tu cerebro reciba una luz que ya no es la luz sol, como la luz
solar. No, y ahí te entra un poco el sueño también, al leer en papel,
claro,
como que ya para ir relajando un poco todo el día que hemos tenido, entonces...
Eso es fundamental.
Tenemos que despedir. Qué pena, se nos ha pasado volando esta hora de conversación tan grata con mis dos invitadas. Les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo de venir y poder recomendarnos todas estas cosas que son tan importantes: salud, bienestar, alimentación. ¿Tienen Instagram? ¿Tienen mail para poder recomendar por si les escriben de Chile? Oye, que podemos hacer conexión, ¿no?
Claro que sí. Bueno, mi Instagram es mi nombre, elisa.blázquez.
Elisa con F, con S.
Elisa,
¿no?
Con Elisa con S.
Elisa.
Y Blázquez es con Z, Z. Eso es, Elisa Blázquez, y con eso, un punto entre medias. Y ahí la verdad es que ya tienen todo, mi página web, hoy en día con las redes, ya tienen mi mail, tienen todo. O sea, que a partir de ahí pueden acceder
Estemos lejos, también.
Claro, además hago muchas consultas online con personas que no están en España.
Bueno, gracias a la globalización de las comunicaciones, podemos estar conectados. Toma las riendas de tu salud, libro muy interesante que nos viene muy bien, yo se los recomiendo. Muchas gracias, Elisa.
Muchas gracias
por estar aquí. Bueno, Ruth, a seguir entrenándonos, ¿eh? Que nos puedes, por favor. ¡Ay, qué emoción! Con tus señoras mayores y con todas las edades, porque nos hace muy feliz. Sí. ¿Algún mensaje, alguna despedida, algún consejo?
Nada, pues nada, que hay que...
Hacer deporte.
Hay que hacer deporte.
Muchas gracias por venir. Ya estamos de... Bueno, ¿y alguna red?
Sí, bueno,
Ruth Galán.
Sí.
De Instagram.
Sí, está Ruth Galán, _entrenamiento.
Perfecto. Ya estamos, ¿eh? Así que las recomendaciones de invierno: salir un poquito, que nos dé el aire, todo, por una vida mejor. Ya estamos despidiendo. Ha sido un agrado estar con ustedes, conectados desde lejos, desde España, pero para todo Chile, a través de Radio Agricultura y Agricultura TV por YouTube. Nos vemos la próxima semana, otro domingo, con otros temas de conversación para aprender y para poder seguir creciendo entre todos, con mis invitados, que siempre nos dan valor, nos dan opiniones, nos dan consejos, nos cuentan sus anécdotas. Así es que estamos muy contentos. Gracias. Hasta otro programa. Gracias, Jocho Cáceres, en cámara, en sonido. Gracias al equipo de producción. Gracias a todo el equipo tremendo que hay ahí en Agricultura, partiendo por Vesna Radnik, mi directora general, que se ha portado increíble apoyándonos, con todo el equipazo que hay allí y aquí también, que somos más pequeñitos, pero estamos ahí, al pie del cañón. Hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción: Tamara Molina.